en barrios, familias completas se van a Brasil a trabajar en distintos rubros. Bueno, gente que dice que Dios los acompañe, esta época no hay trabajo en Argentina, tienen que ir lejos de acá, no se vayan a esclavizar allá, les aconseja, y así un montón de mensajes.
Cristian Castro, ¿cómo estás, diputado? Buen día, ¿cómo andás?
Hola, muy buenos días, la verdad que siempre, ¿no? Parece cada año, enero, febrero, sucede esto. Lo que pasa es que cada vez uno ve con mayor intensidad, ¿no? Hace unos dos años por ahí se había viralizado también un video en donde me habían hecho una nota en el puerto, justamente porque yo le ayudaba a los chicos con algunos de los trámites, ¿no? Los papeles, porque van todas a empresas que son legales, ¿no? Tienen que hacer los trámites migratorios del lado brasileño, hacer su CPF, que es como el CUI nuestro. Y bueno, pero ahora este año es impresionante cómo se vio, pero mucho más asentado en toda la frontera, no es solo San Javier. Yo hablé con gente que está en Alba Posse, en Aurora, gente de Bernardo Irigoyen, y de todos lados me escriben lo mismo. Y ayer fue una locura, fue un video casual. Yo salí del gimnasio y había un grupo de chicos, le acerco hasta el puerto, íbamos hablando un poco, y le pregunté si podíamos hacer un video para registrar lo que estaba pasando, y no pensé que iba a ser la magnitud que fue increíble. En mis redes sociales más de 10.000 visualizaciones, y en algunos medios llegando a 400.000 visualizaciones y más de 2.000 compartidas. Una locura lo que fue la viralización de ese video, ¿no?
A ver, a modo de reflexiones varias. Primero, ¿van a un trabajo donde uno puede quedar tranquilo?
Sí, estos chicos, es más, el chico que le lleva, yo le conozco, yo le ayudé la primera vez hace dos años, él ya quedó trabajando fijo en Brasil. Van a la zona ahí de Bacaía y de Caxias, en donde van a trabajar en cosecha manzana, le dan el alojamiento, tienen wifi, tienen las antenas estas de Starlink, tienen comida, tienen todo, y sacan libre entre 750 y 1.000.000 de pesos todos los meses, depende si trabajan los sábados después del mediodía y los domingos, que le permiten, y bueno, ahí pueden hacer extra, inclusive sacan más de 1.000.000 de pesos limpio, porque tienen cubierto todo, sí, la luz, el gas, todo le dan. Lo único que tienen que hacer es ir a trabajar, y la verdad que siempre, yo quería destacar esto también, ¿no? Yo soy docente, y me da siempre una cosita cuando escucho comentarios, no, los chicos no quieren trabajar, los chicos quieren solo joda, los chicos quieren solo en la PlayStation, y no es así. El chico, si vos le das una paga bien, quieren trabajar. Y de estos chicos de ayer, los seis trabajaban y perdieron su empleo. Cuatro trabajaban en la yerba mate y dos trabajaban en comercio. Uno era repartidor, repositor, perdón, de una distribuidora de arcos, ¿no?
Cristian, y este, el muchacho este que los lleva, que es uno de los tantos que los lleva a Brasil, ¿fue alumno tuyo?
Fue un alumno de Itacarabaré que se fue hace dos años y fue como estos chicos, ¿no? A probar suerte. Y se quedó, no viene más, él se quedó a vivir. El año pasado él me pidió que yo lo haga el antecedente apostillado, que eso ya es un trámite más caro, porque hay que llevarlo a posadas, al colegio escribano, y me hizo para que le haga a toda la familia, porque se quedó a vivir, se radicó ya en Brasil, hizo su documento, su ciudadanía brasilera y todo.
Brasil tiene una carencia de mano de obra, y va por más. Lo charlábamos esto, ¿sabes con quién? Con José Lo Sarabia, que es un colega que se instaló allí también, se fue a trabajar hace mucho. O sea, la migración laboral no es una cuestión nueva, y hay una carencia de mano de obra local, o sea que está abierto el mercado laboral. ¿Cuál es el proceso? Bueno, estos pibes que van a la facenda, van a la cosecha de manzana, ¿al toque tienen que volverse o pueden ir pispeando?
Ellos van por dos meses, y después, si trabajan bien y si todo, siempre se consigue, porque el trabajo continúa, termina la manzana, empieza, ahora está empezando la uva también, después empieza la cosecha de cebolla, de papa. La verdad que Brasil hoy por hoy le da una oportunidad tremenda a lo que es el sur de Brasil, ¿sí? Los estados, que son los estados productivos, es nuestra pampa húmeda, los estados Santa Catarina, Paraná y Río Grande do Sul. Y fíjate que hoy yo conozco casos de gente que eran maquinistas en los municipios, y es una profesión calificada, y se fueron a vivir a Brasil y están ganando re bien en ese tipo de trabajo, ¿no? Hay gente haciendo construcción, hay gente, casi siempre la gente, mucho de cuando dicen, bueno, hay barrios enteros, están trabajando acá cerca, en la costa de Brasil, se van a 70, 100 kilómetros, Santa Rosa, Cerro Largo, todas esas localidades, pero después están como estos chicos, en donde ya van más lejos y están 2 meses, 3 meses, y vuelven o enganchan otra actividad así de temporada, ¿no?
Claro, estando allá es mucho más fácil saber dónde, cuál es el próximo trabajo, digamos.
Sí, además como Brasil, a ver, Brasil cambió mucho, tiene una flexibilidad para las contrataciones, y vos ya teniendo el CPF ya conseguí varios empleos, después algunos otros ya te pide que haga la radicación temporaria o la definitiva, ¿sí? Que es como el caso de este chico, el que ya llevó a toda su familia, que yo te contaba, y tuvo que hacer el apostillado, los antecedentes penales y todo eso, porque ya tiene que hacer su documentación brasileña.
Pero siempre, o sea, para pasar de un trabajo a otro, el contrato es fundamental, si no se le cae el CPF ante una inspección, ¿cómo es?
Sí.
¿Un plazo?
Sí. El CPF es como el quill, es una vez que hacerlo, lo tenés, y después depende, si es un trabajo definitivo, sí o sí te van a pedir el apostillado del antecedente penal para poder hacer la erradicación, por lo menos temporaria, que te piden, ¿no? En eso también hay que ser claro, ¿no? Hace 2 años también hubo esos avivados y fueron a trabajo que eran prácticamente esclavizados. Eso siempre aparece, por eso yo siempre digo que pidan referencias. Hoy con el tema de las redes uno puede conocer, entonces que pidan referencia, que conozcan a alguien que ya fue con esa persona a Brasil y que no se les manden así de una, porque por ahí pueden pasar mal, ¿no?
¿Te pidió mucha gente algún contacto para ir a trabajar?
Impresionante, sí. Impresionante. Más de 100 mensajes. A mí ayer me escribió uno de los periodistas de Primera Edición para sacar una nota hoy, que fue tapa de Primera Edición, y me pidió el testimonio, y yo le mandaba, y le digo, fíjate, y a cada rato, y por ahí a los 10, 15 minutos, le mandaba 2, 3 más que me pedían, y me dicen, a nosotros también nos está lloviendo, si sabemos quién es el contacto, ¿no?, para ir a Brasil. Es tremendo, ¿no? Lo que muestra la desesperación y la gente que quiere trabajar, ¿no? El argentino no es vago, y eso, vos sabés que recalcan muchísimo los brasileros, al misionero, ¿no?, la voluntad de trabajo y las ganas de ir a trabajar y no de joda, ¿no?
La calidad laboral, o sea, el lugar y la cosa laboral a la cual se insertan estos pibes, ¿es mejor que la de Argentina?
Y actualmente sí.
Al margen del salario, sí, ¿eh? O sea, dejemos el salario al margen, digamos, la condición, vos mencionaste wifi y eso, digamos, la laborabilidad es superior.
Sí, totalmente. Fíjate que para ir a la cosecha de uva le dan todas las herramientas, le dan guantes, le dan todo. Ayer hablaba con un referente de los tareferos ahí de la zona de Campo Ramón, que se fue hace 2 días, se fue a Brasil, y él había llegado a la mañana y a la tarde se fue a hacer cosecha, y en la tarde nomás sacó, él me dijo, saqué 37 mil pesos y ya le transferí a mi familia en esta misión. Sí, haciendo solo una tarde, porque le pagan por producción, por caja, por caixón, le dicen los brasileros. Y la verdad, dice, estoy asombrado, nos dieron todo, nos dieron las tijeras, nos dieron los guantes, nos enseñaron protección, le dan para proteger la columna, porque tenés que cosechar, cortar, agacharte y todo eso, y le dan todas las herramientas para que trabajen, digamos, en forma segura también.
Si tienen algún accidente o tienen que se enferman de algo, que van al hospital, ¿cómo es, sabes?
Tienen toda la cobertura porque están en blanco.
Están en blanco.
Claro. Al menos esto que te digo de la uva y de la manzana están en blanco, sí, son registros en blanco. Por eso siempre digo, hay que tener cuidado, porque no va a aparecer en algunos casos, como pasó hace 2 años, en donde eran prácticamente esclavizados y no tenían ningún tipo de cobertura, ¿no?
Bueno, ¿y qué?
Porque eso también hay.
¿Qué hacemos? ¿Dejamos? ¿Es un flujo de frontera? ¿Se convive con esto? ¿Ocurre en todas las fronteras? ¿Ha ocurrido más o menos? Yo mismo fui a lugar de Brasil. ¿Dejamos? ¿Revertimos? ¿Qué te surge a vos, ya políticamente, además de describir el hecho?
Y para mí es una preocupación, ¿no? Fíjate que de los chicos esto, ¿no? No es fácil estar desarraigado, no es fácil estar lejos de la familia. Fíjate, hay chicos que tenían familia y estar 2 meses fuera de la casa, lejos de tu familia. A mí me pasó, yo viví muchos años fuera de Misiones y eso cuesta, ¿no? O cuando uno es estudiante,
está claro que
lejos, uno extraña a la familia.
Misiones se agotó laboralmente para estos pibes.
Pero fíjate que eran tareferos y hoy la tarifa están pagando 45 pesos y el productor no puede pagar más. No puede pagar más. Legalmente tenía que estar pagando arriba de los 70 pesos y no se puede. es imposible, no le dan los costos. Uh-huh. Entonces eso hace que ese trabajo se pierda y después es muy difícil recuperar también, ¿no? Y es tremendo, el chico este que era repositor perdió porque hay una baja en el consumo también. Uh-huh. Entonces hay cuestiones que son referentes a las políticas que toman los estados, tanto nacional como provincial.
Uh-huh, claro. Sí, o sea, tiene la faceta amarga de que tu país ya no te puede sostener, pero bueno, es una ilusión para ellos, ¿no?
Fíjate, mirá, yo digo y dije en el video lo de Milei, porque es una realidad, los datos concretos del SIPA, que es el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que es el que marca los trabajos en blanco, desde que asumió Milei se perdieron 200.000 puestos de trabajo. Uh-huh. Algunos dicen sí, pero no se registró en la pérdida de empleo. No, cuando marca el desempleo, ¿por qué? Porque mucha de esa gente que perdió el empleo en blanco se después anotó como monotributista, monotributista social. Es precarizar, ¿sí? Entonces no salta en el desempleo, pero sí en el SIPA o puedes ver bien cómo se va perdiendo esa calidad laboral, ¿no?
No, está claro que el campo misionero ya no satisface la demanda laboral de estos pibes, eso está claro. ¿Cómo lo resolvemos? Si empezó acá o hace 4 años, eso está claro. La cuestión es, bueno, por ahí hay que dejar así, que se decante y listo, porque revertirlo, ¿cómo haces?
Te decía, a ver, nosotros somos como que Misiones, uh-huh, fuese una empresa. Uh-huh. El principal ingreso que tenemos como empresa era la yerba mate, representaba, uh-huh, el 20% del PDG, que es como el PBI de la provincia, ¿sí? 20% era la yerba mate. Si vos el productor, fíjate, en diciembre de 2023, uh-huh, el ININ había fijado 210 pesos, pero había muchos que cobraron 370 pesos por kilo de hoja verde. Hoy le están pagando entre 200 y, en el mejor de los casos, 280 pesos. Uh-huh. Estamos hablando 2 años después, o sea, prácticamente que bajó el precio. Está bien, te dice Stusenegger, el ministro que reguló y que se fagocita de eso, te dice que como es que el precio en góndola bajó. Si uno mide, quita por la inflación, bajó, pero estaba a 2.000 y pico de pesos el kilo de yerba mate, y hoy el promedio está a 4.900.
Correcto.
O sea, hay un incremento, que si yo descuento la inflación, bajó un 15%, pero al productor le bajó más del 60%.
Eso no hay duda, Cristian.
Entonces, ¿quién pagó el costo?
Y está pagando el productor y el tarifero. Yo lo que voy es, ni la yerba, ni nada de la vida laboral de Misiones contiene estos pibes. Voy a esto, vos solucionás la yerba, mañana viene este muchacho, el nuevo del ININ, dice, pagamos tanto, bueno, resolviste el tema de la cuadrilla de yerba, pero digo, el joven misionero, más allá de la yerba, no tiene salida laboral en general.
No, por eso te decía, pero para que vos veas la representación de la yerba, no es solo el tarifero va a cobrar mejor, sino que el productor va a invertir acá, porque invierte, reinvierte, compra maquinaria. Hoy el productor no puede comprar ni una moto. ¿Entendés? Pasa lo mismo con el tabaco. El tabaco, antes el productor cobraba el tabaco y cambiaba el auto, cambiaba la camioneta, uh-huh, iba a comprar una moto. Hoy eso no sucede.
Sí, movilizaba
el comercio. El tabaco, sí, más o menos mantuvo el precio.
Uh-huh, uh-huh. Sí, tal cual. Bueno, seguimos charlando, Cristian. Gracias por el testimonio, muy amable.
No, por favor, a la hora.
Saludos. Cristian Castro, diputado, legislador del país. El testimonio que en realidad en él arranca ya, creo que de antes de... Sí, de antes de ser diputado, zona de frontera, de San Javier específicamente, y esta realidad, este flujo, ilusión para los chicos que se van a Brasil, porque van, al menos por lo que se ve, a una situación laboral mejor, en las condiciones laborales y mejor en La Plata, pero el tema característico ya de Misiones de ahora, de estos 2 años, o de estos últimos 20, como vos quieras, los pibes y las pibas de Misiones no tienen en Misiones su futuro.
Información, opinión, actualidad, entretenimiento, calidez, compañía. República 99.9. Radio con mayúscula en el mundo.